Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Hechos, capítulo 9, en nuestras Biblias. Dice la palabra en Hechos capítulo 9, vamos a hablar acerca de la visión celestial en esta noche, en los minutos que nos quedan. La visión celestial. Dice así la palabra. Versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿quién es el camino? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? ¿Quiénes son los pámpanos? ¡Ah, esa, qué bueno! Los trajese presos a Jerusalén, no a los pámpanos, sino a los hombres y a las mujeres de este camino. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, en Siria, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde venía esa luz? Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué veía? No veía nada, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Este versículo 5, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo dice la versión? Nueva versión internacional, para que podamos entenderlo mejor. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Ellos no se complicaron la vida, ¿ok? Ya sabía que no íbamos a entender dura cosa, tratar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Está refiriéndose a esos animales cuando se les expulsa, ¿verdad?, con una vara y comienzan a brincar por todos lados. Es como el Señor diciéndole a Pablo, tranquilo Pablo, no quiero que comiences a relinchar, no quiero que brinques, porque en este momento vamos a poner las cosas en su lugar. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, al leer esta porción de la Escritura, nos damos cuenta de las diferentes formas que tú tienes para que tus hijos vengan al conocimiento de Jesús. Te pedimos que nos hables al corazón, que al salir de tu casa podamos salir con más fe. Podamos salir edificados y desafiados con esta palabra que es eterna. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Toma su lugarcito, por favor. Si me regalan aire, por favor. Saulo, por esas cosas de la vida, celo según él, comenzó a perseguir a los cristianos, a tal grado que buscó tener acceso contra el sumo sacerdote, que era la persona de mayor autoridad religiosa en aquel entonces, un fariseo, un doctor de la ley, un abogado. Y pidió cartas para ir a buscar a los cristianos, incluso que estaban en Damasco, en Siria. Hay personas, hermano, en el mundo que son indiferentes al Evangelio. Algunos les hablamos de Cristo, son indiferentes, o son gente pasiva, tranquila, lo escuchan. Son esa gente que a todos le dicen que sí. Y que Dios es amor, sí, Dios guarde. Y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y sí, cómo no, yo sé. Y que Dios es bueno, claro. ¿Quisiera entregarle su vida a Cristo? No, no, no. Pero no dice usted que sabe que Dios es amor. No, sí, yo sé. Y sabe que murió por usted también. Sí, sí. Mi abuela me dijo. Ábrale su corazón. No, yo no. Bueno, hay gente que es indiferente simplemente, pasivo. Hay otros que son agresivos. Hay personas que tan pronto usted se les acerca, hermano Mario ha pasado muchísimo por esto, y le quiere entregar un tratado a una persona y le dice, ¿y eso de qué? Que nuestra iglesia, y se lo avientan en la cara, si es posible. Y hay otros que de por sí nunca han estado en una iglesia y hablan mal de las iglesias. Nunca. Que las iglesias solo son dinero, que las iglesias de aquí, que los pastores se roban el dinero, y que esto, que eso, y nunca han llegado a una iglesia. Y otros que la agarran en contra del Evangelio de Jesucristo. Pablo estaba en contra de los cristianos, y en aquel entonces, en el primer siglo, buscaba a los creyentes y los metía presos. Eso pasa todavía hoy en día en diferentes partes de este mundo, donde es prohibido ser cristiano. En esta semana apareció una noticia de un lugar en México, donde sacaron a unos creyentes del pueblo porque no eran católicos. Esta semana tuvo que intervenir la Convención Bautista Mexicana para pedir justicia por estas personas, todavía en el siglo XXI. Pues Pablo era uno de ellos. Pero mis hermanos, una de las cosas que la Escritura nos enseña es que todo el mundo, no importando que sea tan indiferente al Evangelio, no importando qué tan duro tenga el corazón, necesita escuchar de Jesucristo. Necesita escuchar de Dios. Y es el deber de cada uno de nosotros que se conozca el Evangelio. Y es importante entender esto. Si usted ha leído los libros que se han escrito acerca de cuál es el propósito de Dios en la vida nuestra, ¿por qué existo?, ¿para qué estoy aquí?, hay dos cosas que tenemos que entender que son vitales, ¿ok? Número uno, hemos sido creados para alabanza de su gloria. Eso es número uno. Usted ha sido creado para alabar y exaltar a Dios. ¿Está bien con eso? Y esa es una respuesta clásica bíblica. ¿Por qué estamos aquí? En primer lugar, para darle a Él adoración, para brindarle al Señor la honra que solamente Él merece. Y en segundo lugar, yo existo en la tierra para influenciar las personas que yo conozca en mi camino, en mi peregrinar por esta tierra. Para eso estoy yo acá. Y mira, ¿dónde trabaja usted? Yo trabajo limpiando en unas oficinas. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en la construcción. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en un banco. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en un autoplan. ¿Y usted dónde trabaja? Yo trabajo limpiando no sé dónde. Dios nos ha puesto a todos en diferentes partes del mundo con el propósito de que podamos influenciar en el lugar donde estamos. Es decir, donde quiera que David Rodríguez ponga el pie, tiene que conocerse el nombre de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios en mi vida y es el suyo. Donde quiera que usted esté. Si usted me dice, yo tengo 10 años trabajando donde estoy, y usted no ha influenciado a nadie, hablando con su vida, con su testimonio, hablando del Evangelio, de Jesucristo, y de una manera, hermano, razonable, con tacto, con prudencia, ¿ok? Porque uno tiene que saber dónde se puede y dónde no, ¿ok? Y en qué momento se puede. A usted no le pagan por compartir el Evangelio en su trabajo, a usted le pagan por trabajar. Pues entonces busque el momentito a la hora del almuerzo, a la hora del break, para poder hablar con alguien. Pero ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Si usted ya tiene 8 años, 10 años y no ha influenciado a nadie, usted, le aseguro que es una persona insatisfecha. No se ha descubierto a usted mismo. Y usted sigue pensando que le falta algo en su vida. Ese famoso síndrome del destino, ¿verdad? Si yo tuviera esto, si tuviera aquello, si yo fuera aquí, si fuera allá, si hiciera esto, si hiciera lo demás, entonces yo estaría contento. Pero es que tenemos que encontrar ese propósito. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estamos. Yo trabajé en un lugar hace muchísimos años, en un banco, donde la jefe, desde el primer día que llegué a trabajar, ella sabía que yo era estudiante para pastor. Entonces me dijo, quiero decirle a ella, una señora, una mujer de hierro, pues. Y me dijo, yo quiero que usted sepa algo. Me dice, su Biblia y su religión, porque ella no era creyente, su Biblia y su religión en la calle, por favor. Aquí usted se le paga por trabajar. Así es que cuidadito con andar haciendo sus cosas de iglesia entre los empleados. Yo era un chamaquito de 18 años en ese entonces, 19 añitos. Y todo el mundo le tenía miedo. Era la sucursal que tenía más cajeras, todas eran mujeres, y le tenían pánico a la señora esta. Pero eso fue lo que me dijo. Yo seguí actuando normal. Pero las personas me preguntaban cosas. Y algunas veces después que ya terminábamos de trabajar, entonces ahí me ponía a platicar con las personas del Evangelio. Me preguntaban cosas. ¿Por qué? Porque era mi deber, es mi deber, donde quiera que yo me muevo, influenciar mi mundo. ¿Ok? Influenciar mi mundo. Usted está en la escuela, influenciar su mundo. Usted está en la universidad, influenciar su mundo. Y hay varias maneras que nosotros tenemos que prepararnos para que la gente nos haga preguntas al respecto. ¿Ok? Usted tiene que crear situaciones. Si a usted le dice, bueno, ahora hay que escribir una historia. Escribe en lugar del gato con bota, David y Goliat. ¿Ok? Use una historia de la Biblia. Cuando le pregunten, ¿y usted por qué escogió esa historia? Porque yo soy cristiano, por la gracia de Dios. Y si se van a burlar de usted, la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Al apóstol Pablo en Filipos lo metieron preso. En Atenas, en Galacia lo apedrearon. En otro lugar, en Berea, lo sacaron a escondidas. Todas estas cosas le pasaron al apóstol y él aún así dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, ese es el propósito de Dios en mi vida. Y piense por un instante usted. Ahora, fíjate. Si usted escoge el camino equivocado, usted no está influenciando a otras personas. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mi hermano. Mucho cuidado. Porque, le digo, hay algunas empresas, algunas compañías, que el día viernes por la noche se ponen de acuerdo, que ya están cansaditos todos, ¿verdad? Y no se trabaja el día sábado. Se ponen de acuerdo para ir a algún lugar ese viernes por la noche. Usted debe tener el sumo cuidado de no deshacer con los pies lo que ha hecho con las manos. ¿You know what I'm saying? ¿Verdad? Que vaya a pasar usted toda la mañana hablándole de Jesucristo a una persona y en la noche usted, apártense de aquí, todo usted. Entonces, o sea, hay algo que no funciona con esto. ¿Me entienden? Hay algo que no funciona. Yo me acuerdo que, volviendo, porque quiero hablar de eso más adelante, de la visión celestial, a esta jefe, en el banco habían fiestas. Y ella sabía, que como yo soy creyente, me buscaba específicamente y me decía, mañana tenemos la fiesta del banco y lo quiero ver. Quiero que me venga a saludar, me decía ella. Y si no, el lunes vamos a tener una conversación. Porque usted es parte de esta empresa, parte de no sé qué y que no sé cuál. Y yo llegaba a la fiesta. Yo agarraba un poquito de Coca-Cola y me iba a poner enfrente de ella para que me viera. Y ahí estaba yo con mi vasito de Coca-Cola, ¿verdad? Y, hola, ¿cómo estás? Y, hey, ¿qué pasó con esto, con lo otro? A ratito, pácate. Era sábado, a veces tenía compromisos y toda la cuestión. Claro, ¿por qué? Pero nadie podía haber dicho, mira, ahí vimos a este haciendo aquí, haciendo allá. Porque, repito, si Dios te ha puesto en un lugar para que puedas influenciar a la gente, tenga mucho cuidado. La manera como usted habla, tenga cuidado. Porque usted no puede hablar de Jesucristo a una persona y ser un gran malcriadazo. No se puede, mis amados hermanos. Porque entonces la gente no va a creer al Evangelio. Y muchos creyentes le han causado mucho daño al Evangelio. Hay gente que no quiere poner el pie en una iglesia porque conocen a alguno de ustedes. Y dice, ay, ahí va fulano, ¿verdad? Sí, no, entonces no. Entonces, es como decir, entonces no funciona el Evangelio. Entonces no funciona. Yo conocí a una hermana, dura la señora, que su esposo venía a la iglesia. Y cuando yo lo visitaba, ¿sabe qué me decía la señora? Ella no venía a la iglesia, pero él sí. Él decía, mire, pastor, el día que yo vea que este hombre cambia, ese día llego a su marido. El día que yo vea que este hombre cambia, ese día voy a llegar. Y yo le decía, brother, ¿y qué ondas? Él me decía, pastor, pero es que estoy viviendo con la hermana y el diablo. Me decía, usted no sabe esta mujer cómo es. Bueno. Ese es el propósito por el cual estamos acá. Todas las personas necesitan escuchar tarde o temprano del Evangelio. Ahora, amados míos, Saulo no quería nada con el Evangelio, y quiero decirle una cosa, tenemos nosotros que orar, la oración del justo puede mucho. Si usted conoce personas duras, si usted conoce gente difícil, si usted conoce gente que está en contra de la palabra, rodillol es la medicina, ¿ok? La rodilla al piso, mano, a orar, a clamar por esa persona. Porque Saulo persiguió a la iglesia, persiguió a los cristianos para meterlos presos, hermano. Y aún así, Dios se le reveló a Saulo para conversión. Usted, don't give up. No renuncie a ninguna persona, por muy dura que sea, por muy difícil que sea, por muy fuerte que tenga ese corazón, porque la agarre en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de todo el mundo, usted siga clamando y cada oportunidad que tenga, hable de Jesucristo con la persona. Y hay algo bien importante que la persona debe saber, y es esto, en el momento, escucha eso, dígale usted, en el momento que tú tengas una necesidad espiritual, puedes contar conmigo. A esa jefe de la que yo, a la que yo me refiero, un día que estábamos bien platicando esto, lo otro, ella me hizo una pregunta. Mire, me dice, ¿usted por qué está tan metido en ese volado, como decimos los salvatruchos? ¿Por qué está tan metido en esa cosa? Ay, me abrió una puerta inmensa. ¿Y para qué la abrió? Y comencé yo desde el Génesis, ¿verdad?, hasta el Apocalipsis. Y la señora me escuchó con atención. Pero yo terminé diciéndole esto, porque yo sabía que era el siguiente día, era otra persona. Yo le dije, mire, solo quiero decir algo. El día que usted tenga una necesidad espiritual, puede contar conmigo. Ah, muchas gracias, eso fue todo. Y llegó ese día, hermano. No le voy a decir que recibió a Cristo ni esto, pero un día tuvo un problema extremadamente serio. ¿Y a quién mandó a llamar? Mandó a llamar a mí. Y me dijo, mire, me dice, yo no sé si ustedes rezan, ¿verdad? Entonces, por favor, quiero pedirle que recen por mí. Me dijo él. Le digo, nosotros los cristianos evangélicos no rezamos. Porque el rezo es la repetición de una cosa. Nosotros oramos, y orar es hablar con Dios. Eso es todo. Y le dije, no tenga pena, con mucho gusto vamos a orar. Entonces, usted tiene que dejar esa puertecita abierta. Porque, hermano, ¿quién no pasa una necesidad? Dígame. ¿Quién no pasa un problema? ¿Quién no necesita un día la mano de un amigo? Y si usted deja esa puertecita abierta de decirle, mira, esto es lo que yo soy cristiano por la gracia de Dios, yo amo al Señor, me congrego en mi iglesia. Así es, si algún día tú necesitas algo espiritualmente hablando, sabes que me puedes llamar, puedes contar conmigo. ¡Qué lindo eso! ¡Qué bueno! ¿Quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quiero que vaya conmigo al capítulo 26 de los Hechos. En este capítulo 26, el apóstol se encuentra ante el rey. Y vamos a ver los versículos finales. Él está contando a Agripa qué fue lo que le pasó en su vida. Y miren lo que le dice en el versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Mire, hermano, aquí Pablo está testificando. ¿Cómo se le testifica a una persona? Usted dirá, pastor, yo no sé cómo compartir el evangelio con un incrédulo. Hay tres cositas bien sencillas para compartir el evangelio con un incrédulo, una persona que no es creyente. Número uno es, ¿cómo era usted antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue que usted le entregó su vida al Señor? ¿Y cómo es su vida hoy que usted ya conoce a Dios? Tres cositas bien sencillas que usted las puede decir en cinco minutitos. Tres cositas. Mira, antes de conocer a Cristo, yo era esto, yo era aquí, yo era allá. Pero un día alguien me habló, pero un día me invitaron, un día me llevaron. Le entregué mi vida al Señor y por la gracia de Dios ahora tengo paz en mi corazón. Ahora sé que al morir voy al cielo porque Él me justifica. Tres cositas bien sencillas. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que está haciendo con Agripa? Contándole exactamente lo que pasó. Esto fue lo que sucedió. Y luego dice, versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Mire usted, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que, este versículo es importante, abras sus ojos. Eso es lo que tenemos que hacer, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora aquí tenemos en el versículo 19 el mensaje. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Bueno, dos cosas acá. Visión celestial, porque es el nombre del mensaje, la visión celestial. Iglesia, entienda esto por favor. No espere usted que el Señor Jesucristo se le aparezca. Y déjeme aclararle bien esta situación. La Biblia es la completa revelación de Dios para todas las edades. Este libro que está acá. Aquí está todo lo que Dios quiere que usted sepa. Aquí. ¿Está conmigo? No hay nada más fuera de aquí, nada más. Lo que está aquí es lo que Dios quiere que usted sepa. No ande buscando sueños. No ande buscando visiones. No ande buscando revelaciones. Todo lo que Dios quiere que usted sepa está en este libro. A lo largo de mi vida ministerial, yo me he encontrado con personas que vienen a hablar conmigo con sueños que tuvieron. Y me dice, pastor, quiero que usted me interprete este sueño. Imagínate, ¿y de dónde usted? Quiero que me interprete este sueño. Yo tuve una visión. Hermano, ¿quién no tiene sueños? Yo sueño todos los santos días de mi vida. Yo sueño que soy presidente. Yo nunca tengo un sueño malo, fíjese. Mis pesadillas, ¿sabe cuáles son mis pesadillas? Y mis hijos se ríen por eso. Es que llego tarde a un culto. Esa es mi pesadilla más grande. Que llego tarde a un servicio. Y creo que estoy ahí. Y me despierto y el corazón, pa, 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 pa. Imagínate. Entonces, hermano, ya Dios... Ahora, fíjate, es bien importante entender. El Nuevo Testamento se escribió en los primeros 100 años de nuestra era, aproximadamente. Lo que significa que esto que estamos leyendo nosotros en este momento no existía escrito. Cuando Pablo está contando esta historia, no existía el libro de los Hechos, no existía Gálatas, no existía la carta de los Efesios, no existía nada de eso. Por eso es que Dios se manifestaba de esta manera a la gente. Ahora, hoy en día, ¿para qué quiere usted que Dios se le manifieste? A ver, dígame por el amor de Dios. ¿Usted quiere que Dios le diga, hijo, ve y predica el Evangelio? No lo necesita. Mateo 28, de 19 lo dice, ir por el mundo y predicar el Evangelio. ¿Para qué quiere que el Señor venga desde allá usted? Si ya nos dijo qué es lo que teníamos que hacer. A ver. Hermano, yo ahora tengo un buen carácter porque el Señor se me apareció y me dijo, no seas enojado. Hermano, si aquí la Escritura ya lo dice. Que tenga cuidado con la ira, con el enojo. Entonces, le vuelvo a repetir, todo lo que Dios quiere que usted sepa está en este libro. Vivimos en una sociedad, hermano, y ojo con esto, idólatra. Se aparece Jesucristo en una tortilla y la veneran y levantan una iglesia. Se aparece Jesucristo, se aparece la Virgen en un árbol y levantan una iglesia en ese lugar. Es pura idolatría todo eso. Entonces, no espere. Ahora, yo le quiero contar. Hace muchos años, en 1979, mire usted mi visión celestial. Y esa es la visión de cada uno de nosotros, la visión celestial. Me invitaron a una iglesia. Fui a la iglesia, me senté así como usted está sentado. Y cuando el pastor comenzó a predicar el Evangelio, ahí comenzó la visión celestial para mí. A mí se me desafió con el Evangelio, al igual que a usted, cada día. Se le predica a Jesucristo, se le invita a recibir al Señor, se le dice para qué vino Cristo. Cristo vino, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios quiere perdonar sus pecados y quiere darle a usted la vida eterna. What you gonna do with it? ¿Qué va a hacer ahora? Esa es su visión celestial. Domingo a domingo, miércoles tras miércoles. Esa es su visión celestial. Cuando usted a alguien en la calle se le acerca y le habla del Evangelio y le dice, fíjate que yo asisto a una iglesia, ay, mire qué interesante, qué bueno. Y mira que Dios es bueno porque Dios es amor. Y desde que le entregué mi vida a Jesucristo, Dios ha cambiado mi alma, ha cambiado mi vida. Y así como la cambió, como cambió mi vida, puede cambiar la suya también. Esa es la visión celestial para esa persona en ese momento. Y usted le dice, ¿no le gustaría a usted entregarle su corazón al Señor? Esa es la visión celestial. Ahora, Pablo le está contando al rey y le dice, mire, gracias a Dios que no fui rebelde a la visión celestial. Gracias a Dios que el día que me presentaron a Cristo, ese día yo abrí mi corazón y le entregué mi alma al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Porque mi hermano, mientras más nos tardamos en entregarle nuestra vida al Señor, más oportunidad le estamos dando al enemigo para que meta tonteras en nuestra cabeza. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron una vez, vinieron dos veces, vinieron tres veces, vinieron cinco veces. Hoy en día la gente que dice, déjeme pensarlo, ¿no es cierto? Ahí le aviso. Otra persona me han dicho a mí, es que pastor, recibir a Cristo le tiene que nacer a uno. Y nunca le ha nacido a nadie. Nacen cosas para el mal, para el pecado, pero no para entregarle la vida al Señor. Bendito ese día que no fui rebelde a la visión celestial. Y es el trabajo de cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Donde quiera que nos movemos, que la gente escuche la visión celestial. Que la gente sepa que Dios le ama. Que la gente sepa que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Hermanos, y el resto, déjeselo usted en las manos al Señor. Ahora, comencemos con nuestra casa. Comience usted con su esposa. Iglesia, esto es una cosa delicadísima. Esto es delicado. En un hogar, si la esposa, la señora es creyente, uno de los hijos es creyente, el papá no es cristiano y uno de los hijos no es cristiano, mira cómo está de dividido ese hogar. Si Jesucristo viene por su iglesia, hermanos, la salvación no es por familia, lo hablábamos este mediodía. La puerta para entrar es angosta, y como dijo un pastor, es angosta porque se entra uno por uno. Y Dios no tiene nietos, tiene hijos. De tal manera que usted no me puede venir a decir, bueno, yo soy salvo, y como yo soy salvo, mis hijos también se van a salvar. No, güey, José. Sus hijos necesitan también entregarle su vida al Señor Jesucristo. Es por eso que podemos hacer la diferencia cuando están chamacos. Cuando nuestros hijos están pequeños, usted arrástrelos al Evangelio. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo sé que aquí en Canadá hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no se puede dañar los sentidos. ¿Se dio cuenta usted que aquí en Canadá quieren hacer partidos hoy en día donde no gane nadie? ¿Sabía usted? Que si van a jugar un partido contra el otro, que no gane nadie. ¿Por qué? Porque los que pierden van creciendo con un sentimiento de que son losers. ¿Y qué son, pues? Entonces dicen, no, porque podemos dañar al niño. Usted tráigalo a la casa del Señor. A los chamaquitos no les gusta, hermano. Y miren, no le crea a esos micos cuando le diga que se quieren quedar en la casa porque tienen que hacer un homework. No, que vaya, ahí están. Qué agilidad la que tienen para los videojuegos, ¿verdad? Y ahí se quedan haciendo. Usted puede hacer la diferencia. Ahora, ya cuando los hijos están grandes, hermano, que Dios los bendiga. Ya conocen el camino, ya conocen a Jesucristo, ya conocen su palabra. Si ellos deciden apartarse del camino de la fe, hermanos, no tienen ni la menor idea. Lo más que les puedo recomendar es una cosa. Cuando llegue a su casa, ponga el horno a todo volumen. Y el infierno es peor que eso. Recuerdo que un pastor dijo aquí un día, si usted no quiere entregarle su vida a Cristo, si usted rechaza el Evangelio con todo su corazón, la próxima vez que se tome un vaso de agua, dijo, disfrútelo. Porque en el infierno no va a haber agua. Y hay personas que piensan que el infierno es una idea que se han inventado los evangélicos. Se encuentra en esta palabra bendita, esta es la palabra de Dios y lo que Dios dice aquí es cierto y se va a cumplir. por cada vez que aparece la palabra cielo, aparece 10 veces del infierno. Se habló más del infierno que del cielo. Pero vivimos en un tiempo de la gracia. Por eso es que la gente, si quiere, acepta a Cristo. Si no quiere, lo rechaza. Si quiere, viene a la iglesia. Si no quiere, no viene a la iglesia. Pero vivimos en esos tiempos. Tenemos que ejercer. Comencemos con nuestra familia. Hable con su mujer. Si no es creyente. Mi amor, explíquele las cosas como son. Va a haber un día que Cristo va a venir. Y nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, nos vamos a ir con Él. Y yo sé que hay mujeres que son burlonas. Un hermanito nuestro querido, ya está en la presencia del Señor, dice que la mujer se reía de él. Cuando él le decía, mira fulana, un día se va a escuchar la trompeta, y sé que lo escucha. Y nosotros los muertos en Cristo van a resucitar, y luego nosotros vamos a encontrarnos. Y dice que la mujer se le reía en su propia cara y le decía, ¿y tú crees? Pero mira, de veras, ¿tú crees eso? Le decía, tú estás loco. Y había momentitos que lo hacía vacilar al pobre hermano. Pero esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Y mire, es delicada la situación. Pero es así. Estamos viviendo en hogares donde no toda la gente es creyente. Y por mucho que los amemos a esas personas, por mucho que se les ame, si no tienen a Cristo, no van a la gloria. Se van a condenar eternamente y para siempre. Porque se les ha predicado el Evangelio. Y no hay cosa más terrible que estar cerca de la verdad y rechazarla. Como le ha pasado a tanta gente hoy en día. Muy cerca de la verdad. Ahí nos ven que vamos con la Biblia para la calle, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y se ríen de nosotros. Ahí ven que vamos para la iglesia todos los domingos, todos los miércoles. Y ahí nos ven, adiós, ahí oran por mí, dicen. Mas no saben que esta palabra bendita es una realidad y que un día se van a dar cuenta. Y puede ser muy tarde. Es por eso que la iglesia necesita movilizarse. La iglesia necesita hablar del Evangelio. Le vuelvo a repetir, usted está en el lugar donde está para ejercer una influencia. En su casa, mamá, tome la Biblia, que lo vean sus hijos leer la Biblia. Haga tiempo de oración, que lo vean sus familiares hacer tiempo de oración. Que lo vean, que se den cuenta el resto de la familia que usted es cristiano. Que a la hora que usted está orando, que hay que hacer silencio. Cállense, por favor, que está orando la Señora. Está orando el Señor. Mi papá está orando ahorita. Que se den cuenta, que sus hijos puedan crecer en ese ambiente. Y no nos queda más que orar y pedir al Señor que los guarde y que los guíe. Por eso, bendito el nombre de Dios, amados míos, que no fuimos rebeldes a la visión celestial. Yo tengo gente en esta iglesia que se le visitó una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que llegaron a enojarse con la iglesia. La gente no lo entiende, hermano, pero esa es la realidad de las cosas. Por eso es que algunas iglesias son un poquito más agresivas para el evangelismo. Y nosotros nos hemos calmado con eso, ¿sabe por qué? Porque hay personas que vinieron a la iglesia y no quieren regresar porque dicen que el día que vinieron alguien se le acercó para obligarlos. Aquí no se le obliga a nadie. El consejero se le acerca y le dice, ¿no le gustaría usted entregarle su vida a Cristo? Esa es la pregunta que le hacemos. ¿No cree usted que lo agarramos de la mano y lo amarramos y lo llevamos para allá? Oye, repita conmigo. No hacemos eso. Y lo hacemos para beneficio suyo, para que entienda la importancia, la relevancia que tiene el Evangelio. Y si usted desde muy temprana edad se da cuenta que tiene hijos menos rebeldes, préstele más atención. Porque son los que están más cerca de apartarse del Evangelio, más cerca de apartarse de Dios. Y es nuestra responsabilidad que conozcan a Jesucristo. Donde trabajamos, donde nos movemos, tienen que saber quién somos nosotros. Sus vecinos tienen que saber. Fíjate que tenemos un problema. Mencione la palabra oración, mencione la palabra Evangelio, mencione la palabra iglesia. Que la gente se dé cuenta, que sepan. Donde yo vivo, mis vecinos se dieron cuenta que soy cristiano porque parqueábamos los vehículos ahí enfrente con el nombre de la iglesia. Pero malos estos llamaron un día a la policía para decir que quitáramos los carros de ahí. Porque ocupamos mucho espacio. Y la casa de oración, algunos hermanitos queridos que asistían a nuestra casa de oración, se dieron cuenta de las cosas que hicieron los vecinos a sus carros. Porque parqueábamos todo alrededor y tratamos la manera de no molestarlos más a ellos. Por eso. Pero que se den cuenta. Usted no les hace ningún mal a ellos. y que tenga toda la buena disposición de hacerle un bien, porque para eso estamos en la tierra. No fui rebelde a la visión celestial. Y mira rápidamente las cositas que pasan, hermano, en el versículo 18, para que abra sus ojos, entienda eso. Hay personas que hablan como si fueran doctores en teología, ¿no es cierto? Y no conocen a Dios. Es que mira, yo he leído libros, es que yo conozco esto, yo conozco lo otro. No, si yo sé, ¿a mí qué me vas a decir tú? ¿Qué me va a decir ese pastorcito a mí? Si yo tengo tantos años de universidad, tengo una ingeniería por aquí, tengo aquí, sí, pero usted es burro en el Evangelio, no conoce de Dios. Podrá tener mucho conocimiento de las estrellas y de astronomía y lo que usted quiera, pero con la palabra sencilla de la Escritura usted no sabe. Y dice la Biblia, para que se convierta, primero para que se abran sus ojos. Pablo entró así ciego, entró a la ciudad. Lo tuvieron que llevar algunas personas tomados de la mano. La gente que no conoce a Cristo está ciega de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios que nuestros ojos se abrieron, ¿no es cierto? Bendito el nombre del Señor, que se abrieron nuestros ojos. Y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, una persona que no conoce a Cristo vive en tinieblas de acuerdo a la palabra. Y otra cosa más que es difícil decirse a la gente, pero es cierto. Se encuentran bajo el poder y la autoridad de Satanás el diablo. Porque el diablo no quiere que la gente venga al conocimiento de Jesucristo. Dios sí. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Si usted tiene en su casa a una persona que no conoce a Dios, testifíquele de Cristo. Háblele del Evangelio. Persona con la que usted se conecta. Para eso estamos en este mundo. Para eso estamos. ¿Se acuerda usted cuando estuvo aquí con nosotros el doctor Ronaldo Blue? Ese doctor Ronaldo Blue. Yo estaba, no me acuerdo en qué ciudad estaba, y comenzamos a hablar acerca del Dallas. Aquí estaba, hombre, aquí estaba en Vancouver, y vino una persona, un canadiense, que se graduó también en el Dallas, y comenzamos a platicar, y le dije yo, ¿tú conoces al doctor Blue? Por supuesto, y le dije, acaba de estar con nosotros, y me dice, yo no lo puedo creer, le digo, aquí estuvo, ¿quién no va a conocer al doctor Blue? Entonces él me comenzó a contar historias, y me dice, fíjate, dice que cuando yo tenía una iglesia en tal parte, en Estados Unidos, yo invité al doctor Blue varias veces a venir a predicar. Entonces, cuando lo iba a recoger al aeropuerto, yo mandaba a traerlo. Y dice que le decía, ¿y cómo hago para reconocer al doctor Blue? Es un hombre que va a estar sonriendo, hablándole del Evangelio a una persona. ¿Se acuerda de él, verdad? Así, un hombre que va a estar sonriendo y hablándole del Evangelio a una persona. Ese es el doctor Blue. Y dice que iba el hombre y dice, pastor, dice, como decimos en mi rancho, cabal. ¿Y en México cómo se dice? Ah, no tienen palabra para eso, ya ves. Y más allá, más adentro de mi rancho dicen, cabalito. Ahí estaba el hombre, sonriendo y hablando. Y a todo el mundo le pregunta cómo se llama, ¿verdad? Yo le iba a un restaurante aquí a comer y cada uno que se acercaba, ¿cómo se llama usted? Y la persona le decía el nombre. Y luego regresaba a ratito, ¿y cómo se llama usted? Ya le había dicho el nombre de la persona. Hablando del Evangelio, no pierde tiempo, donde quiera que va, donde quiera que está, hablando de Jesucristo, hablando de Dios. Para eso estamos aquí. Hermanos, esta noche antes de que cierre los ojos para descansar, dele gracias a Dios, porque no fuimos rebeldes a la visión celestial. Hermanos, porque se abrieron nuestros ojos, amado mío. Cuando hay tantas personas que tenemos tan cerca, que están ciegos, y lo peor del caso es que ellos creen que ven. Alabemos el nombre de Dios que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Si esta noche el Señor Jesucristo decide venir a la tierra para levantar a su iglesia, ¿se da cuenta usted el privilegio que tenemos los hijos de Dios? ¡Qué privilegio que nos encontraremos con Cristo! Y este mundo entra a una de las fases finales más terribles, dice la Escritura, que jamás han existido. Entran a la gran tribulación. Y ahí es cuando mucha gente va a decir, mi papá era evangélico,
Mi marido era evangélico. Yo era amigo del pastor. Aquí venía a comer a la casa. ¿Y por qué nos quedamos? Yo iba al Taber de vez en cuando. Yo leía la Biblia. Yo esto, yo lo otro. Y entonces la gente va a anhelar, hermanos, va a anhelar haber seguido con Dios. Ese domingo, ese primer domingo, después de que la iglesia se vaya con Cristo, el mundo entero va a abarrotar las iglesias. Después del 9-11 en Estados Unidos, dice la estadística que fue el domingo donde la mayor cantidad de gente asistió a los templos religiosos en Estados Unidos, el domingo después del 9-11. La gente buscó una iglesia, pero ¿cuánto tiempo duró? Duró 2-3 domingos nada más. Después volvieron otra vez a la normalidad. En ese día, en ese tiempo de tribulación, comienza el principio de dolores y los últimos años es la gran tribulación. Quiere decir que la intensidad va a ir aumentando y va a ir aumentando, va a ir aumentando, a tal grado que la Biblia dice que la gente va a querer morir. Y van a tener comezón. La gente va a decir, no habrá un pastor por ahí que nos predique. Yo no voy a estar porque yo no entiendo bastante, Señor. No habrá un pastor que nos predique. No, no están los pastores. Van a tener comezón. Van a querer que les prediquen la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios que nos fuimos rebeldes a la visión celestial. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por aquellas familias, hermano, que podemos decir por la gracia del Señor, toda mi familia es creyente. Mire, ese es un regalo del cielo. Yo le doy gracias a Dios, mi mamá, mi hermano mayor, que ya está en la presencia del Señor, mi hermano menor, que le sirve a Dios desde muy temprana edad. Me acuerdo yo que iba a traerlo lejos, 6 de la mañana el día domingo, mi hermano menor. Mi mamá estaba en Estados Unidos. Yo lo iba a traer donde él estaba con una tía y se quedaba en el templo conmigo todo el santo día. En la noche, después de terminar todas las actividades, lo llevaba de regreso a su casa. Todo para que él escuchara y ahora está sirviendo al Señor. Gracias a Dios, mis sobrinos congregados en la iglesia, el resto de mi familia, creyentes por la gracia del Señor, un par de personas de un gran familión que somos nosotros, un par de gentes nada más, no quiere nada con el Evangelio. Pero se les ha predicado cantidad de veces, pero cantidad de veces. Bendito el nombre de Dios que no fuimos rebeldes a la visión celestial. Y ojalá nosotros podamos extender esa visión celestial a muchas otras personas. Cuando Dios le brinde la oportunidad, hermano, cuando Dios le dé la oportunidad, tómele la mano a esa persona y dígale, no quieres entregarle tu vida a Cristo. No quieres entregarle tu corazón al Señor. Ese curso de discipulado no solamente es para creyentes, también es para aquellas personas que no conocen a Dios y que en el proceso conozcan a Jesucristo. Antes de partir de este mundo, tenemos que hacer la diferencia en la vida de alguien más. Por eso digo, no pase, hermano, por esta tierra gastando nada más aire. Hagamos la diferencia en la vida de otra persona. Hagamos la diferencia en la vida de alguien. Pues vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por esa oportunidad que pasó frente a nuestros ojos un día. Por ese momento celestial, ese momento divino, cuando alguien nos invitó, cuando aceptamos la invitación, pensando que sería un momento como cualquiera, Señor, sin darnos cuenta que en ese día el Señor Jesucristo se iba a presentar delante de nosotros por medio de su Evangelio y que con su sangre preciosa nos iba a limpiar de todos nuestros pecados, iba a abrir nuestros ojos y nos iba a trasladar de las tinieblas a la luz admirable de su santo Hijo. Gracias, Señor, que en ese momento, cuando tú te revelaste a nosotros, no fuimos rebeldes a la visión celestial. Gracias, Padre, porque hay tanta gente que se ha rebelado contra ti. Hay tanta gente que no quiere atender al llamado. Señor, oramos por nuestros familiares que no te conocen. Oramos por aquellas personas cercanas que no te conocen. Por los amigos, compañeros de trabajo, amistades, clamamos en este momento. Las personas que tenemos en nuestra mente en este instante, pedimos por ellas, Señor. Sabemos que los tiempos son malos, Señor. Sabemos que muy pronto tú vendrás por tu iglesia. Nosotros en este momento intercedemos por esas almas. Intercedemos por esos corazones que están tan cerca, Señor, pero tan cerca, porque conocen a un hijo tuyo, porque se mueven alrededor de hijos tuyos, pero han sido rebeldes a la visión celestial. Pedimos, Padre, que tengas misericordia de esas personas. Espíritu Santo de Dios, obra en medio de esas vidas, y que un día puedan ellos venir y gozarse juntamente con nosotros, Señor. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón y dice: pastor, yo siento la necesidad de entregarle mi vida a Cristo, siento la necesidad de comenzar una vida nueva, si hay alguna persona entre nosotros que todavía no conoce a Cristo pero quisiera hacerlo, yo le invito donde está, entréguele su vida al Señor, levante su mano o póngase de pie, y un consejero nuestro se va a acercar donde usted está para ayudarle con esa decisión. Si hay alguna persona, no queremos que usted se vaya de la iglesia así como entró, sin la oportunidad de un encuentro personal con Jesús. Venga Cristo. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale: Señor, en este día entiendo lo que es la visión celestial. Entiendo que esta es una oportunidad que yo tengo para conocerte, para entregarme a ti. Hago mío, Señor, tu sacrificio en el Calvario. Te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz. Y en este día te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias por habernos permitido estar en tu casa todo este día, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendícenos al acostarnos y al levantarnos. Te pedimos, Padre, que las cosas que vamos a emprender en esta semana, Señor, lleven la bendición tuya. A nuestros hijos los ponemos en tus manos preciosas. Líbralos del mal y del peligro, Señor. Y a nosotros bendícenos hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.